A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es Radio.
Señores, 11 y 5 minutos, 15 en la Comunidad Canaria hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de Es Radio. En esta hora y media les vamos a intentar contar cosas que han pasado en el fútbol. Ya una semana del comienzo de la competición, la verdad es que están pasando cada vez más cosas. Hoy, por ejemplo, lo más destacado del mundo del deporte es la marcha de Germán en Mono Burgos como segundo entrenador del Atlético de Madrid. Lo ha anunciado para los medios del club, ahora le escucharemos, porque el Mono Burgos estaba muy sentido con todo lo que ha hecho con el Cholo Simeone.
A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo. Tendré esos toques de gente que me ha formado como jugador y como persona, que lo llevo en el alma, que son Luis Aragonés, Carlos Bribol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego, gente que ha influido en mí. Y esas cosas uno no lo olvida, sobre todo cuando van pasando.
Que nadie piense que, bueno, pues ha habido una discusión, es solamente que el Mono Burgos quiere iniciar su carrera como entrenador, y la verdad es que se rompe una pareja de 8 años, porque Mono Burgos acompaña a Simeone desde que se hizo cargo Simeone del conjunto rojiblanco. Y en el Real Madrid ha hablado Toni Kroos, la adaptación, dice el alemán, está siendo buena.
Mucho mejor ahora que podemos entrenar con el grupo, parece más normal. Y bueno, nos preparamos al primer partido y tienes que entrenar como grupo, tienes que hacer partidos en los entrenamientos. Y bueno, ahora parece más normal y claro que nos gusta más.
Queda una semana para la competición, una semana y un día. Bueno, una semana, porque en una semana, el miércoles que viene, se va a disputar el Rayo Albacete, aquel partido que por el mes de noviembre se aplazó porque en la primera parte, justo antes del descanso, los hinchas del Rayo Vallecano, la sección más furibunda de hinchas del Rayo, insultó a Zozulia en el estadio de Vallecas. Se suspendió el partido en ese momento con 0-0 en el marcador y los 45 minutos restantes no se jugaron. En noviembre no se encontró fecha, hasta que ahora, después de la pandemia, es el primer partido que se va a disputar después de la COVID-19. El miércoles que viene a las 8 de la tarde ha fijado la Liga este partido, y el jueves ya será el Sevilla-Betis, primer partido de primera división. Ayer Miguel Ángel Ramírez en el Primer Palo dijo que Las Palmas, bueno, ya lo saben, el problema, no sé si es un problema, porque realmente lo que pide Las Palmas es legal. Quiere jugar con público porque a partir del lunes varias comunidades autónomas van a estar en la fase 3 y Canarias va a ser una de ellas. ¿Qué pasa en la fase 3? Que la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma es la que decide si puede entrar público en un recinto. Ya no tiene competencias ni la Liga, ni la Federación, ni el Consejo Superior de Deportes. Aunque hoy la directora del Consejo Superior de Deportes, la presidenta, secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, decía esto.
El acuerdo es que la vuelta de la competición tiene lugar a puerta cerrada. Para garantizar la integridad de la competición no puede haber gente en unos estadios y en otros no. No vamos a introducir un elemento nosotros mismos de adulteración de la competición. Cuando vaya avanzando el tiempo podemos ver esa posibilidad, aunque es difícil.
El Consejo Superior de Deportes no tiene competencia, pero Irene Lozano dice que va a ser complicado jugar con público. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a debatir con Pepe Herrero y Isidoro San José, Israel Íñiguez, qué les parece eso. También qué les parece, por supuesto, lo del Mono Burgos, el Real Madrid, el Barcelona, tendrán cabida. Luego, después de la pausa de las 12, llegará Dani Palacios, que nos contará hoy sus conclusiones sobre el documental magnífico de The Last Dance sobre Michael Jordan y los seis anillos de los Bulls de Chicago. Y también hay que hablar de baloncesto, lo haremos luego con José Puertas, porque hoy la Liga Endesa ha confirmado ya el calendario definitivo de los grupos de esta fase final. Se van a juntar 12 equipos en Valencia, 6 en cada grupo. El miércoles 17 de junio, Barcelona-Juventud, Iberostar-Tenerife-Unicaja y Bilbao. Basconia, Retabet Bilbao, Basconia, y el jueves 18, Moravanca Andorra, Valencia Basket, Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria y Casademont Girona, Casademont Zaragoza, perdón, San Pablo, Burgos. Un partido cada día en cada grupo, luego descanso, semifinales a partido único, el descanso y la final a partido único, con lo cual va a ser muy interesante lo que pase en la Liga Endesa. Y en la NBA, que a partir del 31 de julio, mañana se vota oficialmente, pero parece ser, luego lo contará José, pero a grosso modo, 22 equipos juntos en Orlando, en régimen de concentración, es decir, todos en el mismo hotel, los 16 que estaban ya clasificados en mejor posición para jugar los playoffs, más 6 invitados que la NBA considera que tienen opciones todavía de playoffs. Van a jugar 8 partidos cada equipo en un mes y pico y luego los playoffs, con lo cual también va a ser interesante cómo se va a decidir la NBA. Todo ello nos cabe en el programa hasta las 12:30, el mejor deporte, el primer palo de Es Radio.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Gente con ilusión.
Tengo muchísimas ganas de volver a sentir la ilusión cuando repartes un premio, por pequeño que sea, y saber que a esa persona le has alegrado el día.
Gente con talento.
Sobre todo la ilusión de volver a retomar el teatro, de los ensayos, de los compañeros, salir a vender la ilusión a la gente.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Dan Blanco.
Luis Alonso en la parte técnica pone hoy a Lenny Kravitz, y es verdad que hacía muchísimo que no escuchaba ninguna canción de Kravitz. Tremendo, tremendo. Pepe Herrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, o sea que supongo que habrás pasado con Juanma que para tener a los dos mejores, a Israel y a Isidoro, me tenías que aguantar a mí, ¿no?
Era lógico. Era lógico. Hoy un trío que, oye, podía formar en la línea de tres después del doble pivote, la línea de tres con Pepe Herrero. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Un poco más adelantado de lo que jugabas, pero oye, también jugabas ahí.
Israel, la banda era suya.
Exactamente. Israel Íñiguez, buenas noches.
Hola, buenas noches. No sé si un tridente con mucho gol, pero sí con mucha clase, ¿no?
Hombre, por supuesto. Con mucha clase. Oye, queda una semana para la competición. La verdad es que ya hay cosas que contar. Se nota que nos vamos acercando al comienzo de la competición. Lo decía yo al principio del programa, parece un chiste que el Rayo Albacete todavía no se haya disputado los 45 minutos que quedaban. El partido es del, me parece que he visto, 14 de noviembre. Pero claro, no encontraron fecha, pasó lo de la pandemia y se recupera ahora y va a ser el primer partido la semana que viene, el miércoles a las 8 de la tarde, pero que 6 meses después, Irra, se juega un partido de fútbol que ya prácticamente está olvidado, que había 45 minutos disputados, que iba en empate a cero, por lo que se suspendió fue por los insultos, llámenle como quieran, a Zozulia en el terreno de juego. Es tremendo.
Sí, fíjate que se rumoreó incluso que se podía meter entre medias del derbi sevillano, es decir, no han sabido muy bien dónde colocar este partido. El propio entrenador del Rayo Vallecano se quejaba de que si era demasiado pronto y tal. Aquí, como todo el mundo se queja, ¿sabes? Sí, que verdad, a sí. Nadie le viene bien. Gerard Piqué quería empezar una semana más tarde. Al final, todos son quejas, todos son trabas al inicio de este campeonato, pero bueno, lo importante es que empiece a rodar el balón, que bueno, que la liga en segunda división se ponga a tono con todos los partidos, o sea, todos los equipos con los mismos partidos disputados, y bueno, pues un partido que tuvo, pues eso, unas circunstancias muy peculiares y bastante desagradables, bueno, y que se va a volver a jugar como primer partido de este regreso del fútbol, para que el jueves ya sí del pistoletazo de salida del derbi sevillano a la primera división.
El 10 de noviembre se jugó el partido Rayo Albacete. Suspendió en el descanso del encuentro. Pero bueno,
pregunta.
Sí.
¿Se van a aplicar las normas nuevas? O sea, ¿en medio tiempo se va a poder hacer 5 cambios o no?
Yo, vamos a ver, me pillas ahí, la verdad es que me pillas. Porque como los 5 cambios se van a tener que hacer, Isidoro, en un momento, o sea, no en la primera parte ni en la segunda, pero en un momento, o sea, no puedes hacer los 5 cambios a la vez.
Claro.
Es decir, un entrenador no puede hacer 5 cambios a la vez. No sé si era 2-2-1, tienen que pasar unos 20. Es que
va a ser un
momento de la segunda parte, pero no sé.
Yo entiendo que como se ha jugado la mitad de un partido en unas condiciones, se debería de mantener esas condiciones para la totalidad. O sea, aplicar lo que estaba vigente en aquel entonces, que eran los 3 cambios y todo lo demás. Menos lo del público. Yo lo del público ya lo debatimos cuando queráis, pero me parece que ha estado muy afortunada la presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Sí.
Y a mí me parece que sí. Yo creo que en tanto en cuanto en España se vayan a llevar unas fases diferentes y un partido se pueda jugar con público en una fase, en una localidad y en otra no, yo creo que lo mejor es igualarlo. Es decir, pero no solamente porque el público pueda aportar o no, simplemente también por precaución. O sea, ya que se ha decidido eso y se ha pactado, que lo ha dicho ella, lo hemos pactado, el acuerdo era este.
Sí.
Si ahora empiezas a saltarte el acuerdo, pues al final, en fase 3, que son las comunidades y las que deciden, pues puede haber alguna comunidad que diga el 100% del aforo, no puede ser.
Ahora,
que hay que ser sensatos.
Ahora, desde luego, va a ser uno de los temas estrellas, o va a ser el tema estrella después de hablar del Atlético de Madrid, que me parece deportivamente la noticia del día, la marcha, bueno, ha anunciado la marcha Germán el Mono Burgos como segundo entrenador, ha anunciado la marcha para después de la temporada, es decir, estas 11 jornadas se va a quedar con el Cholo Simeone. David Inoesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Por cierto, una información, la de la marcha del Mono Burgos y la llegada de Nelson Vivas a ser el segundo de Diego Pablo Simeone, que adelantó nuestro compañero hace, no sé, ahora decirte, David, semana y media a lo mejor, o...
Sí, más o menos, cuando se daba prácticamente por hecho que era Gaby el que iba a suceder al Mono. Bueno, nosotros comentábamos que el plan original del Atlético de Madrid, y al que han sido fieles, porque si no sería, sinceramente, sería una traición a alguien que has traído con una promesa, que es Nelson Vivas,
sí,
que volvió, coincidiendo también con la etapa en la que estaba Thiago, que si podía dar un paso más Thiago como ayudante del Cholo Simeone. Él llegó para ser en un momento dado, cuando el Mono Burgos se fuese, el segundo de Simeone, como lo fue en Argentina, en Estudiantes, en Racing, en los equipos en los que estuvo el Cholo Simeone. Y ahora el Atlético entiende que sería traicionar la promesa que le ha hecho a un empleado y a un hombre que ha estado siempre al lado del Cholo Simeone, y que, si me preguntas mi opinión, yo creo que Gavi acabará siendo segundo entrenador del Atlético de Madrid, quizá incluso primero, pero que Nelson Vivas se merece estar en la posición del Mono Burgos el año que viene, también te digo que sí, rotundo.
Vamos por partes, esto es como lo ha comunicado, lo ha hecho en los medios del club, Germán Burgos, su decisión de marcharse.
A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo. tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y como persona, que lo llevo en el alma, que son Luis Aragonés, Carlos Bribol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego, gente que ha influido en mí. Y esas cosas uno no lo olvida, sobre todo cuando van pasando.
Es verdad que se rompe una pareja de muchos años, David, pero es verdad que también yo entiendo, como a todos los segundos entrenadores, es que les llega el momento en el que el gusanillo pues les gusta y quieren iniciar su carrera como primer entrenador. Es completamente lógico.
Sí, lo contaba en ese vídeo, el Mono Burgos, que al final ya había un momento en el que se comunicaba por un simple gesto con el Cholo Simeone y ponía el ejemplo de un peto que a 50 metros el Cholo le hizo un gesto que nada tiene que ver prácticamente con que alguien identifique que es que quiere un peto, y él ya sabía que quería un peto. Al final son como hermanos, es que si tú repasas los goles del Atlético de Madrid, los triunfos más importantes del Atlético de Madrid siempre han ido con un abrazo entre el Mono Burgos y el Cholo Simeone, sobre todo en el Camp Nou. Todo el mundo tiene la imagen del Camp Nou cuando acaba el partido, que el Cholo Simeone al primero que se va a abrazar es al Mono Burgos. Al final, pues eso, es como un hermano, uno mayor, otro más pequeño, que tienen que separar sus caminos. Y también lo decía el Mono Burgos, es que entre la selección argentina y ahora el Atlético de Madrid ha almorzado más con el Cholo que con su familia.
Sí.
Del día a día y de las concentraciones y de todo lo que han vivido juntos. Así que yo creo que el Cholo se alegra por el Mono Burgos. El Mono Burgos, lógicamente, también se alegra porque quiere dar el paso y le deja con otra persona que conoce perfectamente, como es Nelson, claro. Vivas.
Dos cosas para preguntarte, David. Es verdad, decía yo al principio de la entrada, 7 años de pareja. No. Es que Simeone y Mono Burgos son amigos desde tiempos inmemoriales. Atlético de Madrid, compañeros de equipo, selección argentina, los dos vivieron, para ellos desgraciadamente, porque fue una gran decepción del Mundial de Corea con Argentina, cuando esa selección era una de las candidatas, sin duda, para ganar el Mundial. Han estado muchísimo tiempo juntos. Y dos, te quería preguntar, porque tú lo sabes y lo has comentado, que nadie se piense algo raro, porque Mono Burgos quiere iniciar su carrera como entrenador, como primer entrenador, y Simeone le ha dicho que adelante y le ha apoyado.
Bueno, es que en su día también se llegó a plantear que el Cholo Simeone tenía problemas con Gavi, que era el capitán de su equipo, y ahora mismo sigue sonando para ser su ayudante. Raro es que alguien con el que te llevas mal al final acabe siendo tu ayudante, o alguien que forma parte de tu cuerpo técnico. Yo creo que es que es simplemente con ver las imágenes que han dejado durante todos estos años. Si me dices otro jugador, otro futbolista que haya podido tener menos minutos en el Atlético de Madrid o lo que sea, te puedo decir, bueno, sí, no son amigos. Pero mira, se ha hablado muchas veces de Fernando Torres y Simeone. Pues no creo que sean como hermanos, ni siquiera que vayan a comer o a cenar todos los días. Pero se tenían un respeto y se lo siguen teniendo. Pero es que en el caso del Cholo Simeone y el Mono Burgos, es que te lo digo, es que son como hermanos. Es que al final se sentaban juntos durante el entrenamiento y prácticamente sin hablar ya sabían lo que había mal y lo que había bien en la sesión. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de problema y se va a demostrar en el futuro cuando se crucen.
Pepe, Isidoro, Irra, si me queréis un titular, ¿qué os parece esta separación de camino? Vamos.
Esto te acabo de decir. Perdona, Pepe, adelante.
Pepe.
Mis mejores deseos para el Mono, de verdad, o sea, le deseo lo mejor. Es un tipo que siempre me ha parecido una persona que me generaba muy, muy, muy buen feeling. Además, me parece que está llegando de una manera muy correcta al banquillo, porque últimamente se estila mucho aquello de ese jugador que fue muy grande y que de repente, con magnífico resultado en el caso de Zidane, pero no me gusta esa manera de llegar a los banquillos de los equipos grandes. Yo creo que la manera correcta es la que está teniendo el Mono Burgos. Muchos años como segundo entrenador de un gran entrenador, y ahora se va a ir a un equipo seguramente no muy potente, donde él ya allí podrá demostrar lo que vale él como entrenador. Eso me causa mucha más confianza que no otras carreras, pues que ya tenemos, sí, a Raúl en el Castilla, que están diciendo, bueno, que es el futuro sustituto de Zidane. Eso me preocupa bastante más, claro. Me gusta más este camino.
¿Isidoro?
No, me quedaba con lo último que había dicho David, de que se van a enfrentar. Eso me llama la atención, porque no se sabe todavía dónde van a ir, ¿no? O dónde va a ir el Mono. Así que, si David sabe algo, dilo ahora o calla.
No, lo digo porque es habitual, que ya sabemos las curiosidades que tiene el mundo del fútbol, y si todo le va bien, que es lo que yo también personalmente le deseo al Mono Burgos, pues en algún momento ojalá se crucen. De todas maneras, bueno, se van a acabar cruzando porque van a seguir teniendo relación y va a haber a piques si son enemigos en el campo. Pero vamos, yo estoy convencido de que el Mono Burgos y Simeone no se van a tirar 3, 4, 5 años sin hablar.
Yo hay que decir que estoy muy de acuerdo con Pepe en eso de llegar a los equipos, ¿eh? A mí me parece que una carrera muy lenta en los banquillos, pero segura, me parece mejor, que luego es verdad que por resultados, Guardiola y Zidane, por resultados, claro, ha sido fantástico.
Tampoco, a ver, que puede ser una carrera o un inicio de carrera, sí, como primer entrenador, lógica, me parece bien, pero los resultados no se han obtenido, o sea, los resultados que ha tenido el Mono Burgos siendo segundo nunca han sido suyos, sí, han sido del primero. Entonces, yo quiero verle de primer entrenador y ojalá que, claro, le vaya muy bien, no quiero decir, claro, nada, pero no significa que el hacer esta progresión o esta llegada con vaselina a ser el primer entrenador sea una justificación para triunfar, ¿eh? Cuidado, que lo que habéis dicho a mí, obviamente a Zidane, a Guardiola, que no lo habéis metido, pero sí, Guardiola también llegó, sí, sí, de esa manera.
Sí, Guardiola, claro, es el primer billete de lotería. Está
por eso, es que lo que le ofrecen a Guardiola y lo que le ofrecen a Zidane es como para darse el batacazo. Claro, luego, claro, ellos han sumado mal, ¿no? Porque lo que ha hecho Zidane, sobre todo en Champions, ha sido para olvidarse de lo demás, ¿no?
El problema quizá con lo de Guardiola es que la fórmula salió tan bien que todo el mundo pensaba que iban a salir Guardiolas de sus banquillos, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es el gran problema y no siempre funciona así, estilo Guardiola o estilo Zidane. Yo me he quedado con una declaración que ha hecho el Mono Burgos, y no sé si David ha tenido esa misma sensación, y es que, bueno, probablemente hablemos de la etapa más exitosa, una de las más exitosas del Atlético de Madrid en su historia, con 7 títulos ni más ni menos, pero he notado esa espinita tan grande que tiene clavada el Atlético de Madrid y este cuerpo técnico con la Champions. Lo ha reiterado en varias ocasiones el Mono, que se quiere ir, pero se quiere ir con la famosa Champions. No sé si será posible o no, pero he notado eso, que fíjate que es una etapa exitosa, pero siempre queda ese pero, ¿no?
Es que no es una espina, es un arpón.
Por eso.
Bueno, son dos arpones. Al final, las finales de Lisboa y de Milán, lo tuvieron muy cerca, es que lo tuvieron a muy poquito, la de Lisboa parece que más, pero yo creo que ellos tienen más. A mí siempre lo que me han dicho en el Atlético de Madrid es que la mayor decepción la sufrieron en Milán, porque en Lisboa ellos llegaron, habían ganado la Liga, llegaban un poco justos al final y bueno, ellos entendían que el Real Madrid en ese momento era muy superior al Atlético de Madrid, pero que había oportunidades de ganar. Lo que pasa es que lo de Sergio Ramos parece más cruel, pero lo de los penaltis en Milán, a mí me sigue. Es cuando Simeone decide que incluso, sí, se puede ir del Atlético de Madrid.
Yo creo, y lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que Simeone está, por supuestísimo, mucho más roto por dentro en la final de Milán que en la de Lisboa.
Porque en Milán además tiene una cuota de responsabilidad todavía,
claro,
mayor.
Claro, porque
sí, él piensa que podía también haber hecho. Lo que pasa es que
yo creo que se equivocó.
Sí, lo que pasa es que él lo ha dicho en alguna ocasión. Él cree que el cambio era Correa, pero es que él también piensa, claro, en muchas veces. Él siempre mira el lado positivo de las cosas y cuando miras el lado positivo no sueles buscar lo que podrías haber hecho y echarte la culpa, sino buscas un poquito. Pues es que claro, es que llegaron a los penaltis, es que podía haber pasado de todo, incluso equivocándose.
Es esa final, efectivamente, es que equivocándose esa final le podía haber sonreído al Atlético de Madrid, porque los penaltis podía haber salido vencedor, incluso equivocándose podía haber sido campeón. Pero es verdad que yo creo que las declaraciones de después de eso del fracaso y que se quería, yo la sensación que había terminado un ciclo, me parece que está mucho más tocado después de Milán. Oye, por no molestarte mucho y no estar mucho tiempo al teléfono, David, tenemos que hablar de lo de, publicas en Libertad Digital, Libertad Digital viaja a Brasil, viaja entre comillas, para conocer al nuevo lateral izquierdo de Simeone, que es Caio Henrique. Has podido hablar con alguien que le conoce bien, ¿no? al nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Sí, con un entrenador que le tuvo en el, antes de llegar al Atlético de Madrid B, le estuvo en el Santos, en el sub-20 del Santos, y bueno, hemos hablado con Marcos Soura, que le conoce bien. No estuvo demasiado tiempo con él, pero fue, por ejemplo, el que le puso como capitán dentro del Santos, ¿sí? Le cambió la posición, él era prácticamente un extremo y le pasa a centrocampista, porque él decía que tenía mucha habilidad o mucha precisión en el pase corto y que él entendía que por el centro podía dar más rendimiento, y hemos hablado con él sobre todo de la época en Brasil y de si ahora puede soportar la presión. Y me ha repetido muchas veces, sí, lo que a mí me explicaron con Lodi. Cuando se habla de presión, y se pone como ejemplo el fútbol brasileño, la gente cree que el fútbol brasileño, bueno, lógicamente no es como el europeo, no es tan potente, pero a mí lo que me repiten es que jugar, por ejemplo, en Maracaná, con la torcida brasileña, que esa gente, para que la gente lo entienda, si aquí hay presión en Argentina y en Brasil, bueno, esto es Disney, o sea, en Argentina y en Brasil lo que te pueden decir fuera y dentro del campo es tremendo. Entonces él me dice que no va a tener problemas para soportar la presión. Otra cosa es que luego le salga bien, pero no le va a temblar el pulso. Y a mí me dicen que es un futbolista que si lo hace bien, será el suplente de Lodi y quién sabe si no podrá tener un papel importante la temporada que viene. Ya puede jugar Champions, ¿eh?
Sí, es verdad.
Si yo, es yo la creo, única competición en la que se le puede inscribir.
Sí.
O sea, David, que podría estar en cuartos.
David, yo te diría que el tema de la presión que sufre un futbolista brasileño cuando llega, al margen del mito de las aficiones, que estoy de acuerdo contigo, es cuando se encuentra con la velocidad de circulación de balón que hay en Europa. Que ahí es cuando pasas una fase donde el jugador se tiene que sentir muy inseguro. Y en ese sentido el salto sí que es importante, ¿eh? No nos olvidemos que Petkovic, por ponerte un ejemplo, fue el mejor jugador de la liga. Cuando nombrado por los jugadores de la liga, cuando fue a jugar allí, que Sidor, cuando se fue a retirarse, pues estuvo 2 años también siendo un jugador puntero. La circulación de balón, ellos técnicamente son unos virgueros todos, pero digamos que eso te lo podrá decir Isidoro, que aquí se juega otra velocidad.
Bueno, yo creo que es que la velocidad te la da la transición de balón. O sea, los brasileños parece que son lentos cuando quieren dormir el juego, cuando quieren entretener, pero cuando deciden acelerar empiezan a mover el balón, que es lo que te da velocidad en el fútbol. Efectivamente, físicamente probablemente es algo. En términos generales, el fútbol europeo es más potente y más veloz que, pero digo físicamente, sí. Pero no en tácticamente en el juego. El juego, lo que te da la velocidad en el juego, Pepe, no tengas ninguna duda, es el balón. Y el balón los brasileños lo mueven cuando quieren a cámara lenta y cuando quieren a una velocidad pasmosa.
Bueno, pues vamos a ver qué resultado da Cayo Henrique en el Atlético de Madrid. Por cierto, es un jugador que se acopla lateral izquierdo, también le hemos podido ver de medio centro, yo creo que es lateral izquierdo, pero que también le hemos visto jugar de medio centro en algún partido con su equipo, pero va a ser sustituto de Lodi, o sea, quiero decir, viene para suplir al lateral izquierdo.
Bueno, viene para pasar todavía una prueba importante. Exacto. Le conoce Simeone, de hecho sí, ha estado en pretemporadas con él, pero viene a pasar una prueba. Claro, no, claro. Se descarta que si no convence lo que sea, el Atlético de Madrid el año que viene haga una inversión en el lateral izquierdo. Pero la idea es que se ahorre bastante dinero teniendo pues una banda izquierda muy brasileña con Caio Henrique y con Lodi.
Efectivamente.
Y es curioso en el Atlético de Madrid...
Que despida a David. David, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches, hasta luego.
No, simplemente el apunte de que en el libreto de estilo de juego de Simeone, y que todos tenemos un poco en la cabeza de ese espíritu defensivo, muy trabajador y demás, luego coincide que los laterales suelen ser tremendamente ofensivos casi siempre, que a mí me choca mucho cuando precisamente lo primero que es lo que piensa Simeone, y lo ha dicho él una y mil veces, es primero defender y luego atacar, ¿no? Pues casualmente, pues fíjate, el caso de Felipe Luis, ahora de Lodi, Caio Henrique, etcétera, etcétera, el propio Juanfran, que era extremo y terminó reconvertido a lateral. O sea, eso me resulta muy curioso, que dentro del libreto de estilo de Simeone, pues los laterales son completamente lo contrario.
Bueno, pues a ver qué tal el resultado. Es verdad que, como dice David, la prueba definitiva, cuando empieza a tocar el balón en los entrenamientos con los ojos de Simeone puestos. Pero bueno, como todos los jugadores, evidentemente, que pasan una prueba en el conjunto del Atlético de Madrid. Vamos a empezar el tema del público en los estadios. Os pongo en situación. Ayer, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en el primer palo.
Lo que es evidente, desde la Unión Deportiva Las Palmas, se quiso dar una opinión de que esto se podría valorar, y que más allá del fútbol, yo veía esto en otra clave. Lo que creo yo es que España, el fútbol lleva la marca España. En Canarias, la Unión Deportiva Las Palmas lleva la marca Canarias. Y que estamos saliendo de esta situación drástica en términos sanitarios, pero vamos a empezar a enfrentarnos a una realidad económica brutal.
En el sentido de que tiene que volver el fútbol y tiene que volver en público, con público, por el tema económico. Pero lo hemos escuchado antes, Irene Lozano, este mediodía.
El acuerdo es que la vuelta de la competición tiene lugar a puerta cerrada. Para garantizar la integridad de la competición no puede haber gente en unos estadios y en otros no. No vamos a introducir un elemento nosotros mismos de adulteración de la competición. Cuando vaya avanzando el tiempo podemos ver esa posibilidad, aunque es difícil.
Es difícil. Si lo dice el Consejo Superior de Deportes, no es que sea difícil, es que van a decir que no en la votación de mañana o el viernes. Simplemente digo una cosa y ya os dejo. Tiene razón la presidenta del Consejo Superior de Deportes. En algunos estadios se estaría con público y en otros no, porque a la fase 3, el lunes, no pasan todas las comunidades autónomas. Y hay 7 equipos, me parece que calculamos ayer, los 3 madrileños, más los 3 castellano-leoneses, Mirandés, Ponferradina y Numancia, más el Girona, que estarían obligatoriamente, obligados, valga la redundancia, a jugar sin público. Los otros 15 equipos podrían jugar con público, con lo cual ya no sería del todo justo. Dicho esto, ¿qué opináis vosotros? Isidoro ya más o menos se lo ha dicho, pero se la quiere recalcar, pero...
Os dejo más tiempo a vosotros. Yo vuelvo a decir que me ha gustado mucho las declaraciones de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Creo que son bastante ecuánimes y sensatas. Y en cambio no me ha gustado nada lo que dice el presidente del Deportivo Las Palmas. O sea, es que dice, es que el fútbol en la península es marca España y nosotros, yo pensé que iba a decir que también son marca España y resulta que no, que son marca Canarias. Sí. Y el Málaga, ¿qué es? Marca... Y el Valencia, ¿qué es? Me parece que está diciendo cosas no muy pensadas, o sea, le está llevando la necesidad de económica y está metiendo la pata hasta el cuello, vamos.
Pepe Irra. Irra ya sé qué opinión tiene, porque nos hemos bombardeado mensajes hoy y en el día
que
de
diga,
y el
que día la diga.
De, también tampoco estás muy de acuerdo, ¿no, Irra?
A ver, podría no ser muy objetivo por aquello de que tú lo has dicho. Mi equipo podría sentirse perjudicado en este caso, ¿no? Pero yo lo que creo es que evidentemente no estaríamos jugando con las mismas armas todos los equipos y de ahí ya pues hay un agravante importante. Ayer decía el presidente de Las Palmas que ellos, claro, siempre juegan en desventaja, pero claro, me hace referencia a la distancia o la ubicación geográfica. Bueno, estamos hablando de algo que es permanente. En este caso es algo muy circunstancial y que evidentemente podríamos valorar el hecho de que hubiera público o no hubiera público cuando todos los equipos de la competición estén en la fase 3, es decir, que puedan elegir si sus estadios va el público o no va, ¿no? Entonces, por eso yo ahí creo que se equivoca. Y luego hay una cosa que es verdad, que lo que ha dicho esta mañana la presidenta del Consejo Superior de Deportes, pero claro, ahora en la fase 3 las competencias pasan a ser de las comunidades
autónomas.
Son
todas comunidades, es verdad.
Lo que pasa que sí es verdad que si alza la voz la secretaria de Estado para el Deporte, con lo cual, con el visto bueno del presidente del Gobierno, veremos qué comunidades autónomas se atreven a contradecir a la secretaria de Estado para el Deporte. Precisamente en Canarias gobierna el PSOE.
Claro, ¿sí? A raíz de lo que dices tú, ayer el propio presidente de Las Palmas decía... en un momento determinado. Es que tampoco quiero ser yo el único que alce la voz. Él mismo implícitamente se da cuenta de que esto, que a lo mejor es legal lo que pide, de hecho es legal lo que pide, pasan a fase 3, un tercio del aforo pueden tener en el estadio, pero él mismo veía que no se lo iban a conceder, porque ninguno de los equipos restantes está por la labor. Deportivo y Lugo pasan a fase 3 pero, y no está por la labor, Málaga y Almería pero, también.
Dani, perdona mi desconocimiento con lo de las fases, yo creo que Pepe sabe más de esto que yo, las fases. Es que en fase 2 se pueden hacer espectáculos al aire libre con unas 800 cuántas personas. Eso, a ver, aunque sean 800, ¿no afectaría al fútbol o qué? ¿No es un espectáculo al aire libre?
Sí, sí, lo que pasa es que como en fase 2... A ver, no tengo ahora mismo, pero en fase 2 es que yo creo que de una comunidad a otra, si está en otra fase distinta, no puedes viajar. Entonces sería el lunes sería la primera vez que podrían viajar equipos que estuvieran entre, por ejemplo, de Canarias a Galicia porque están en fase 3
pero,
los dos.
Perdona, si tú vas a trabajar... O sea, hay gente que viene permanentemente en el AVE todos los
días. Es cierto.
O sea, que si tú coges un avión, vas a trabajar, podrías moverte.
Pero lo que digo yo es que, es verdad que también el fútbol podía ser lo de los 800 espectadores, pero el presidente de Las Palmas ha visto ahí el momento de un tercio. Tenemos 33.000 personas en el Gran Canaria, 11.000 personas que metemos. Pepe, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo te digo que desde el punto de vista del Madrid, el Madrid lo ve con mucha tranquilidad, porque claro, el 70% de los partidos el Bernabéu está en silencio. Entonces, es muy probable que si hay una obra al lado de Valdebebas y se pelean entre dos albañiles al lado de la obra, se oiga más que el público del Madrid. Entonces, sí, pues sí. En ese sentido, pues bueno, lo que sea mejor, estamos acostumbrados a la ópera, al teatro real, y entonces pues
esto se decía siempre de los partidos europeos, pero no de los de liga. El partido europeo, el que Bernabéu es una ópera. Es verdad que yo lo he oído siempre.
Claro, pero era la época de Isidoro cuando era otra cosa, ¿sabes?
Eso no era una ópera.
Íbamos todos de pie, de repente en un estadio que había 90 se metían 120.000 espectadores, nadie sabe cómo ni por qué, y era pero esto ya ha cambiado. Yo creo que la incidencia del público me da la sensación que en el fútbol moderno vamos a descubrir que incluso habrá jugadores en el Madrid, pues tipo Bale, tipo Vinicius, que habrá que ver cómo les afecta el no tener el run encima, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa muy agradable.
Claro.
Porque yo recuerdo que en el caso, siempre me recordaba aquella frase de Valdano que decía que Peter Dubowski era el mejor jugador del mundo en los entrenamientos. Sí. Le definió así. Entonces, sé que hay gente pues que le pasa por encima al público, el famoso run del Bernabéu, que eso pues hunde. Hay jugadores a los que lo hunde. Entonces, el jugar sin público, yo es que espero con mucha ilusión el comienzo de liga, al margen de porque ya empieza el fútbol, me apetece muchísimo ver a algunos entrenadores, entre ellos a Simeone, con la posibilidad de los 5 cambios. Yo estoy como loco por ver a Bordalás con 5 cambios.
Sí, sí.
Es que creo que va a ser un infierno jugar contra el Getafe.
Es que yo creo que hay algunos entrenadores, por supuesto. El arma estratégica que te da.
Yo
no estoy muy de acuerdo porque cambias medio equipo, pero bueno, que si la utilizas, no estoy muy de acuerdo en el sentido que yo creo que desproporciona un poco el fútbol a lo que veníamos viendo, pero bueno, si
pero tú crees reglas... que Felipe, pero de verdad piensas que beneficia al grande?
No, yo creo, de hecho yo creo que algún grande no va a hacer los 5 cambios.
Claro, o sea, es que creo que es un elemento que si funciona, yo me plantearía dejarlo, porque en algún momento el fútbol también tiene que evolucionar y a equipos no pequeños, pero sí equipos muy de autor como puede ser el equipo de Bordalás. Ojito que le dieras ese tipo de arma, ¿eh?
Yo veo, Isidoro, que algún equipo grande no va a agotar. Es que no veo a los grandes. Madrid y Barcelona es complicadísimo que agoten los 5 cambios en un partido.
Yo ya me he pronunciado con respecto a eso y estoy de acuerdo en que a ver, las plantillas mejores, las más compensadas y las más largas, son las de los equipos grandes. O sea, en ese aspecto van a ser beneficiados. Pero también es cierto que hay una parte muy importante del fútbol, y lo dije el otro día, que es el aspecto físico. O sea, yo entendería que se hiciesen más paradas para recuperar, es decir, en lugar de hidratarte una vez por tiempo, haces 2 por tiempo, y eso vale para descansar. Pero hacer 5 cambios, ¿dónde está ese aspecto? Como decía Setién el otro día, que no se escuchó el tema, cuando tú empiezas a mermar físicamente, tu capacidad creativa merma. Si en un equipo esa capacidad creativa está menos desarrollada, ahí es donde el equipo grande se puede desenvolver mejor. Uh-huh. Pero eso es un aspecto físico, no es un aspecto de plantilla larga. Y en ese sentido, no creo que... El fútbol se va a adulterar de una u otra manera, sí o sí, con 5 cambios. Eso está claro.
Yo más allá del tema de los cambios, que estoy un poco de acuerdo en lo que comentáis, quería incidir nuevamente en el tema del público. Sí. Decía Pepe que habrá gente que le pueda venir bien en la ausencia de público, por ejemplo en un Bernabéu, pues a Bale, pero yo me voy a los datos que está teniendo la Bundesliga y la importancia y la incidencia que puede tener el público. Es que el porcentaje de victorias visitantes en estas primeras jornadas de liga, de la vuelta de la Bundesliga, ha sido brutal el aumento de esas victorias visitantes, con lo cual yo creo que sí, la incidencia del público es, si no vital, sí que es ciertamente importante, con lo cual volvemos a las declaraciones, o la intención, mejor dicho, del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas de querer jugar con público. Él juega sus bazas y lo hace bien, y encima pues no está, como decías tú, Dani, cometiendo ninguna acción ilegal, pero evidentemente ahí la Liga, que ha estado muy callada con respecto a esto, yo creo que también debiera pronunciarse. Lo ha hecho el Consejo Superior de Deportes en boca del Gobierno, con lo cual creo que el resto acatará la decisión, pero bueno, lo veremos.
A ver, es una competición que no empezaría igual. A ver, lo que dice Isidoro tiene razón, ¿eh? La competición no empieza igual, no va a terminar igual que como empezó. Esta temporada tendrá siempre un asterisco porque las últimas 11 jornadas se van a jugar, primero, sin público, se van a jugar después de 3 meses sin jugar, se van a jugar con algún equipo, con algún jugador recuperado que tenías lesionado, o al revés, se va a jugar con algún jugador lesionado que tenías recuperado, que tenías para jugar. Con lo cual, esto no va a ser lo mismo. No ha sido una temporada de septiembre a junio normal. Y bueno, pues tenemos que apechugar con que esta temporada, que yo creo que dentro de 10 años se nos olvidará, pero que te quiero decir que hay un asterisco en la temporada 2019-2020.
Es que, Dani, es que si no, la otra opción era suspender la competición.
No, no, completamente, pero que te digo,
perder un montón de dinero y suspenderla.
Sí, sí, no, sí, yo estoy de acuerdo, pero que te digo que en 10 años, el que sea campeón, el que vaya a Europa, el que descienda, ahí, pero es que descendimos con unas condiciones que fueron distintas a como comenzó la temporada, pero bueno, que empiezan todos igual y que realmente ahora mismo sí, están todos igual.
Pero ahí en esas condiciones te han dado la posibilidad de terminar lo iniciado.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, a mí lo que no me parecería, que de hecho se ha aplicado en todo el fútbol, yo que soy presidente de un club, he tenido que acatar las decisiones de la federación, o sea, suspender la liga, sí. Tal y como... Entonces, cuando tú has jugado media liga y todos han jugado contra todos, podías pararla, pero cuando ya se ha jugado media liga y algunos partidos más, el que va en cabeza a lo mejor iba tercero, pero le han tocado jugar contra los tres últimos de la... O sea, todo eso se ha adulterado. O sea, entonces, el problema está en que ha venido alguien inesperado y ese alguien ha hecho cambiar todas las normas del juego. Hay que adaptarse a ese juego, pero... con las bases de lo que es el deporte. O sea, no puedes empezar a cambiar el deporte. Pues ahora vamos a hacer 5 cambios, pero que entren y salgan permanentemente, como en baloncesto.
Sí, sí.
Yo creo que las bases tienen que ser las mismas y cada uno que apechugue con sus problemas o con sus virtudes.
Vamos a ver. De la misma manera que el VAR ha revolucionado el fútbol, sí. Pues uh-huh. hay momentos en los que a lo mejor pues el deporte como tal pues tiene que plantearse el evolucionar en algunas cosas. Yo, de verdad, tengo mucha curiosidad por ver el tema de los 3 turnos de cambios, porque no dejan de ser 3 turnos de cambios como había antes, ¿no? Entonces, a ver qué incidencia tiene.
Además, se tiene que hacer así, ¿eh? Se tiene que hacer 2-2, me parece que son 2-2-1, se tiene que hacer en varios momentos del partido. No puede un entrenador, esto lo decimos...
Pero nunca, si no es por lesión en el primer tiempo, ¿no?
Exactamente, y nunca los 5 cambios a la vez, porque ya me conozco a mis clásicos, ay, pero el entrenador entonces Amarrete... ¿Podrá hacer los 5 cambios a partir de 89?
Pues mira, te pones 1-0 y sacas 5 tíos con la nariz rota y una sola ceja, así de repente al centro del campo, pues el fútbol también. O sea, no sé, pues vamos a aprovechar de lo horroroso de esta situación, pues vamos a poder ver algunas cosas que pueden resultar muy curiosas, pero... como por ejemplo, yo esta Champion, pues llamarme loco, pero a mí esta Champion... me huele Atlético de Madrid.
A ver si se oficializa lo que ha propuesto, parece, la UEFA, pero que no sé si se va a llevar a cabo, que es la final a 8 en Lisboa, es decir, acabar los octavos de final y que los 8 clasificados para cuartos jueguen en una sede única, a partido único, pero que no sé si se va a hacer, yo no lo acabo de ver. No lo acabo de ver por los intereses económicos.
Volvemos al formato que yo te he dicho, o sea, el Rayo Vallecano tiene que acabar un partido que empezó con unas normas, y esto si la Champions se ha empezado a jugar a doble partido, se tiene que, porque si no estás adulterando.
Yo estoy completamente contigo. La Liga acabará de la forma que acabe, pero por lo menos acaba con las jornadas que quedan. La Champions creo que tiene que acabar a doble vuelta,
formato normal.
Pero bueno, oye, hoy se cumplen 2 efemérides. Una es el 3 de junio del 97. Roberto Carlos para mí marcó uno de los goles más increíbles que se han podido ver en un campo. Porque estaba viendo en directo en televisión el partido y digo, no se va a atrever, pero al tomar la carrerilla, digo, es que va a tirar. Bueno, tirará normal, tirará a empotrar un poco y tirará fuerte para el portero. No, tira a aposta con efecto, que el balón va fuera y se cuela al palo de Barthez, creo que era el portero de Francia.
Era Barthez.
Izquierdo, que se queda sin hacer ningún aspaviento porque... con lo que decía Cruyff, si te vas a tirar para no llegar, mejor no te tires y la foto sale mejor. Pero es cierto que Barthez se queda como mirando a la portería, porque era imposible. Y se cumplen también tres años de la duodécima del Madrid, que ganó en Cardiff a la Juve, 3 de junio de 2017. Quería hablar un poco de este partido porque yo creo, no sé si estáis de acuerdo, y se lo he leído a varios, nunca es fácil un partido de fútbol. Isidoro lo ha jugado y sobre todo una final de Champions. Pero que me parece que
no, esa no la jugué.
No, bueno, pero me parece que es, viendo el partido y viendo todo lo que hizo esa Juventus y cómo jugó ese Real Madrid, me parece que, entre comillas, porque nunca me gusta decir que una Champions se gana fácil, me parece que es la Champions más cómoda que gana el Madrid en estos últimos años, el 4-1 la Juve en Cardiff. No sé si estás
hombre,
de acuerdo.
La Juve era el equipo de moda, era una trituradora, hasta que llegó el Madrid, ya sí. Justo después de ese partido, para toda la prensa española era un equipo viejo, caduco, bueno, y que era normal que el Madrid pues, hubiera ganado 4-1.
Yo voy por otro lado, yo voy porque creo que el Madrid se impuso muy bien a esa Juventus, pero que me parece que con Liverpool y con las dos del Atlético fueron más complejas.
Pepe, Dani, no, sí. Isra, ¿no os parece esa final de, sí. del Liverpool, perdón, de la Juve, no se os parece mucho a la que jugó el Madrid contra el Valencia, que los dos equipos, tanto sí. el Valencia en aquel entonces como la Juve, sí, venían sí. como tiros. ¿Y qué pasó? Y bueno, podemos asemejarla más, yo creo que el Atlético de Madrid también tiene un porcentaje sí. de lo que voy a decir ahora. Que el Real Madrid en las finales se encuentra muy a gusto. Sí. Y
por matizar lo que estás diciendo, por una pequeña diferencia que a mí me ha contado un protagonista de ese partido contra el Valencia. No sé si con la Juve pasó lo mismo. Me da la sensación de que tiene un poquito más de colmillo retorcido en competición europea. A mí alguien que estaba en la salida del túnel del vestuario, dice, cuando le miramos a los ojos... Sí. Sí. Sabíamos que íbamos a ganar porque se estaban cagando en las botas. Actualmente me lo dijo así.
Quiero saber a quién te refieres porque también lo he leído estos días.
Pues casualmente yo tengo un testimonio del bando contrario, del Valencia, pero en la misma sintonía. Es decir, a mí me contaba que tú veías a los jugadores del Madrid, no te voy a decir como si fuera un partido más, pero como muy habituados a esa situación, muy habituados claro. a un tipo de escenario como ese, muy habituados a esa presión. Y sin embargo nosotros, me decía, era el partido de nuestras vidas. Que luego afortunadamente tuvieron la opción dos años después en San Siro. Bueno,
afortunadamente, entre comillas, porque encima ya el pobre el pobre Cañizares ya paró tres penaltis, si no me equivoco, en ese partido. Sí, o sea, dice que pares tres penaltis y palmes el partido, ya dice... Bueno,
dos de la tanda y uno en el partido, es increíble.
Y uno en el partido.
Hablando de lo que está contando Isla de los comentarios, yo me acuerdo porque hace bien poquito lo echaron en televisión, el partido del Anderlecht del 6-1 de la Copa sí. de la UEFA. Bueno, pues ese partido en el túnel de vestuarios, porque ahora yo creo que están, aunque al final se junta el túnel del Bernabéu y puedes hablar, antes era abierto con rendijas, ¿no? Pero podías ir. Y yo, bueno, me uno en una gran amistad con Fran Arnesen y él estaba en el partido y nos saludamos y le dije, Fran, os vamos a matar, os vamos a eliminar. Y el otro no se lo creía.
Claro.
Nos veníamos con 3-0. Tío. O sea, ni de coña. Digo,
¿y los mataste?
Os vamos a eliminar.
Sí, sí. Isidoro, no dime, mientas. La rendija la ponían para que no les pegarais en el túnel de vestuario. Porque en esos partidos
hombre, claro.
salíais que os comíais a vuestro padre pues, por los pies. O sea.
Pues por eso te digo que nosotros nos encontrábamos a gusto en ese tipo de situaciones.
Exacto.
El Madrid se encuentra a gusto sí, sí. en ese tipo de situaciones de finales con equipos. Insisto, es que a mí el Valencia en aquella final me parecía que venía infinitamente mejor que el Madrid.
Bueno, era el equipo del momento.
Increíble. Y la Juve le metió el Madrid el doble de goles que en todas las eliminatorias sí, sí, que sí, venía.
Sí. No, pero o sea, más que nada os lo decía porque con el Liverpool he visto además las cuatro finales estos días de confinamiento. Uh-huh. Las del Atleti ya sabemos cómo son. No se puede decir que ninguna es fácil. Madrid gana por penaltis una y empatando en el 93 otra, y luego es verdad que en la prórroga pasando por encima del Atleti, pero no es fácil ese partido. Y la del Liverpool, es que hay momentos que Liverpool tiene unas ocasiones que Keylor está muy acertado en ese partido.
No, pero a mí lo que me extraña, Dani, es ese ejercicio de masoquismo que has hecho durante el confinamiento.
Bueno, no.
Porque tuve cuatro Copas de Europa del Madrid.
También he visto, es verdad que hay menos, pero también he visto. Y justo no he pillado los tres partidos de Copa de Europa que me interesaban ver, pero no estaba en casa en ese momento.
Qué mala suerte.
Pero bueno, que el cielo ganado.
Pero bueno, no, pero...
Hombre, yo creo que también... Respecto a lo que decía Isidoro, es también lo bueno y lo malo de estar en el Real Madrid. Es decir, que estás acostumbrado a esa presión, que en algunos momentos puede ser excesiva, y que hay futbolistas de gran talento pero que llegan al Madrid y no son capaces de soportar esa presión de la dimensión del club o del propio estadio de Santiago Bernabéu. Pero por otra parte, uno que está acostumbrado a vivir con eso diariamente llega a una final de Champions y obviamente se pondrá algo nervioso, tendrá cosquilleo, pero no es lo mismo que un Valencia que, bueno, que han tenido una o dos oportunidades en su vida de estar ahí, ¿no?
No. Pepe ha dicho antes una cosa muy cierta, tú lo acabas de corroborar, Irra. El Bernabéu o cualquier equipo para determinados jugadores es una losa. Yo creo que puede haber jugadores, como bien le apuntaba Pepe, que Valdebebas, bueno, pues les libere mucho. O sea, luego no sé si jugarán bien o no, pero van a estar muchísimo más a gusto, porque además ellos van todos los días allí a entrenar, no juegan en el, pero entrenan allí, por lo tanto es su casa, ¿no? Se van a encontrar muy a gusto y sin público, o sea, podemos ver cosas interesantes.
Por supuesto, los jugadores del Real Madrid toman artifín, como todos los jugadores de primera división. Es claro. Que yo creo que a partir del jueves, Sevilla-Betis el jueves, ¿eh? O sea, en una semana partida. Estamos hablando de la previa de un Sevilla-Betis, que por cierto, me van a permitir, yo creo que Caparrós está un poco sobradete ayer, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, eso de decir que es muy superior el Sevilla que el Betis, que tiene mucha mejor plantilla, no, que puede ser, pero no creo que haya estado acertado el técnico sevillano. Dos partidos antes del desayuno, que tiene artifín, condroitin sulfato, glucosamina, la vitamina C, que conocéis, el cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés. Es que dijo ayer Caparrós que el Sevilla tiene con el Betis lo mismo que Madrid y Barcelona con el resto de equipos. Hombre, no sé, a lo mejor se pasó un poco. O no, ¿eh? Que a lo mejor le mete 5-0 el Sevilla al Betis. Pero
el derbi es la semana que viene, está calentando el derbi.
Pero una forma de una forma que
que es de un Betis-Sevilla sin este tipo de cosas.
Está claro.
Es que salió hasta Ruiz de Lopera ayer, que le encontraron en la calle los compañeros de jugones. Hizo declaraciones y se acordó de Jarni, de Nilsson y bueno, estas cosas que tiene Lopera. Pero bueno.
Qué maravilloso Lopera.
Sí. Chicos, os tengo que despedir. Gracias, Pepe. Hasta la próxima.
Bueno, pues gracias una vez más. Y Dani, la próxima vez no te tortures tanto. No, mira, a ver si coges otra Copa de Europa donde el Madrid no gane.
Sí, sí, que levante unos de azulgrana. Irra, gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Isidoro, hasta mañana, que coincidimos en otra tertulia, creo.
Sí, señor. Un placer. Hasta mañana,
hasta
Dani.
Luego. Pausita. Y viene Dani Palacios a hablar del documental grandioso de The Last Dance, de Michael Jordan.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Bueno, ya hace como mes y pico aproximadamente, con los primeros capítulos, Juanma Rodríguez y Dani Palacio ya hablaron de este documental, de Last Dance, que ha sido absolutamente un furor de documental. Pero hoy vamos a hablar de las conclusiones, porque ya ha terminado el documental. Además, Netflix nos lo sirvió perfectamente y milimetrado, dos capítulos por cada lunes. Dani Palacios, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como se veían antes las series, ¿eh? Dos capítulos que tenías que esperar semanalmente para ver el siguiente capítulo.
Teníamos que esperar, por ejemplo, los domingos por la noche a ver el Canción Triste de Gil Street,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Pero ahora tenemos que esperar a los lunes por la mañana aquí en España para ver dos capítulos del último baile. Sí.
Que yo tengo que reconocer que es verdad que está muy bien verlos todos a la vez también, pero que esa nostalgia de esperar un capítulo semanal o dos capítulos semanales también ha estado muy bien en este documental, porque te hacía esperar pacientemente toda la semana, pero bueno.
Está muy bien dosificarlos, porque claro, sí, el hecho de que estuviésemos confinados en casa y no pudiésemos salir, si nos hubiesen servido la serie entera, los 10 capítulos ya de una atacada, pues casi habría sido peor, porque nos habríamos quedado con ganas de más. Y así, el hecho de dosificarlos de dos capítulos cada lunes, pues eso, estabas esperando 6 días para ver los siguientes capítulos y ver cómo avanzaba la historia. Y parece que no, pero eso te tenía... Digamos que te ibas haciendo poco a poco, sí. Y casi era mejor que pegarte el atracón de un día de meterlo 10 capítulos.
Bueno, nos ha gustado a casi todos. Yo creo que, bueno, hay algunos algunas voces críticas con matices, pero no he escuchado mucho, a lo mejor los hay, ¿eh? documental absolutamente que no refleja nada de la realidad o infumable. No, yo creo que ha sido más críticas buenas que malas. Pero, desde luego, si hay alguien que es un ferviente admirador de Michael Jordan, es con el que estamos hablando, porque Dani Palacios, que lo sepan los oyentes, es absolutamente pro Michael Jordan en toda su carrera. Es verdad que las conclusiones tienen que ser... Yo no sé qué te ha parecido a ti en general, pero me parece que está muy bien reflejado todo en el documental, Dani.
A ver, a mí me parece que está bien porque dan una visión bastante completa de lo que es Michael Jordan, porque la gente se quedaba con más el aspecto icónico de Michael Jordan, ¿no? Sí. Las zapatillas, por supuesto, sobre todo para los chavales que no conozcan a Michael Jordan como jugador, lo conocen principalmente por las zapatillas y por la marca deportiva. Gracias a esta serie la han podido descubrir como jugador de baloncesto y como persona. Sí. Y todos más o menos conocíamos a Michael Jordan como deportista, sobre todo la gente que creció como nosotros, como Dani, como tú y yo, que, nacimos en los 70 y los 80 era un referente para nosotros, en los 90. Sí que es verdad que no han contado cosas que ya no supiésemos. Es decir, todos aquellos chavales y aficionados del baloncesto de los 80 y los 90 que compraban superbásquet, gigantes del básquet, nuevo básquet, todas estas cosas más o menos las sabíamos. Incluso las cosas más así... más rebuscadas, más complicadas y de las partes más oscuras de Michael Jordan, sí que yo recuerdo perfectamente que en esos números de Superbásquet y Gigantes de Básquet lo contaban perfectamente. Me acuerdo perfectamente cuando contaban a finales de los 90 que Scottie Pippen se había lesionado y que era muy probable que se perdiese más de la mitad de la temporada y estaban bastante ahí en bastante pendiente de que los Bulls incluso lo pudiesen traspasar. Sí, yo recuerdo perfectamente que se habló de un traspaso frustrado de Scottie Pippen a los Raptors por Tracy McGrady. Lo que pasa es que eso lo cortó Michael Jordan, pero en el documental, por ejemplo, eso no lo cuentan. Sí que se cuenta bastantes cosas, sobre todo toda la parte oscura de Michael Jordan con sus problemas con el juego, la competitividad y la manera de tratar a sus compañeros, la manera en cómo los empujaba, cómo les exprimía para sacar lo mejor de ellos, pero a costa de abusar de ellos, es verdad. Más o menos lo sabíamos porque el libro este de Jordan Rules de Sam Smith que sacaron en los 90, todo esto yo recuerdo que fue un revuelo ya en los 90 y la gente que le gustaba esto lo sabía. Es decir, no han contado nada que no supiésemos ya, lo que pasa es que lo cuentan los protagonistas en primera persona, que eso es lo importante. Es lo curioso ver a Jordan, a Phil Jackson, a Scottie Pippen y demás contando esas cosas, pues cómo se vivieron en su momento. Tiene muchos pros el documental, o sea... Es un viaje a la nostalgia a los seguidores de baloncesto que nos recuerdan que baloncesto en los años 80 y los años 90 era una cosa totalmente distinta a lo que es ahora. Un deporte muchísimo más rudo, muchísimo más duro, donde se atizaba muchísimo más, donde los odios entre equipos eran prácticamente viscerales, como nos cuenta Michael Jordan en este documental, como odia a muerte. Sabemos que 20 años después nos sigue odiando, más de 20 años después, a los Detroit Pistons y a Isaiah Thomas.
Bueno, es que eso es una rivalidad absolutamente tremenda.
Y yo no creo que esa rivalidad que había entonces, pues ahora yo creo que no existe entre equipos. O sea, sí que hay rivalidad, pero no a nivel tan personal como lo llevaba Jordan en su momento.
Bueno, hay que decir, Dani, perdona, que cualquiera que vea el documental sabrá que me ha impactado, por ejemplo... Ahora mismo es imposible ver a un equipo defender de la manera que defendían los Pistons, que defendían al límite del reglamento, no, lo siguiente. O sea, esa manera de defender, esa manera de agarrar al rival sin que te vieran, de dar palos en las entradas a canasta, en las bandejas, ese Lainvier, dando unos mamporros sin que los árbitros pitaran nada, eso no se ve ya en la NBA.
No, ahora ya no se ve eso. Vamos, muchas de las acciones de los Pistons ahora sería cárcel directamente, vamos. Pero sí que es verdad que era el juego de aquel momento. Quiere decir que los Celtics de los 80 no era un equipo muy leñero, que daba muchísima cera. O sea, quiere decir que los Pistons se adecuaron al juego que se llevaba en su momento. Ellos sabían que eran jugadores muy talentosos, pero que a equipos como los Celtics y como los Lakers tenían que ganarles con un plus de agresividad. Cosa que tuvieron que hacer también, por supuesto, con Michael Jordan. Pero a mí lo que más me sorprende es... que conocemos más a Michael Jordan persona en este documental. Sabíamos mucho de él, pero aquí hay muchísimos aspectos de su vida que a mí me han llamado muchísimo la atención. Primero, yo sabía que era un tío muy muy exigente con sus compañeros y que les llevaba, vamos, que los forzaba hasta el extremo, hasta la extenuación. Pero lo que no sabía es que Michael Jordan dentro del baloncesto prácticamente no tiene amigos, o sea, muy pocos amigos. Y los pocos amigos que tenía, además, los ha ido perdiendo poco a poco. Es decir, tengo la sensación de que Jordan no sabe relacionarse con la gente fuera del baloncesto, fuera de la competición, digamos. La única manera que tiene de relacionarse con su entorno es compitiendo con ellos, ¿no? Sí, entonces, así es muy difícil conservar amigos. Scottie Pippen ha sido su gran compañero, el único que le ha, bueno, su compañero porque le ha, es el único que le ha aguantado, porque sí. Además, por lo que hemos visto en el documental, no le aguantaba nadie, no le aguantaba nadie, pero nadie. Uh-huh. Todos hablan, echan pestes de sobre Jordan. Sí. Y que es verdad que también le reconocen que si ya, seguramente si Jordan no hubiese sido así con ellos, jamás hubiese sido campeones, claro. ¿No? Bueno, pues, nunca lo sabremos, pero desde luego, lo que está claro que esa fórmula a Jordan sí que le sirvió para alcanzar el éxito. Ser sí, un tío tan déspota y tan abusón, a él le está claro que con ello consiguió esos anillos. Siempre tendremos la duda de si Jordan, si hubiese encarado estas cosas de otra manera, ¿no? Si hubiese sido un poquito más amable, no sabemos si hubiese sido igual de campeón como terminó siendo. Entonces, sí. Siempre nos queda esa duda, pero está claro que Jordan es un personaje que en la serie queda como alguien antipático. Es el héroe y el antihéroe a la vez, es el bueno y el malo. Por mucho que nos intenten poner a Jerry Krause como el malo de la película, yo creo que al final, si analizas fríamente los datos que tiene en el documental, sí. Jerry Krause no puede ser el malo de la película. O sea, no. Porque al final lo que te demuestra es que casi todas las decisiones, prácticamente todas las decisiones que tomó Jerry Krause en concernientes a los Chicago Bulls, fueron una fórmula de éxito. Es decir, tú no le puedes decir a Jordan que él es el único causante de los triunfos de los Bulls, porque no es así, porque tú le preguntas a Mike Jordan en el año 87 quién era Scottie Pippen y te va a decir que no lo sabía, claro. Pero Jerry Krause sí que sabía quién era Scottie Pippen, sí sabía quién era Horace Grant. Si llegase por Michael Jordan, Phil Jackson no habría sido entrenador de los Chicago Bulls, habría seguido siendo Doug Collins. Y tengo dudas yo de si Jordan hubiera sido 6 veces campeón con Doug Collins. Si por Jordan habría llegado Tony Kukoc a los Chicago Bulls, pues no lo creo, sinceramente.
Bueno, es verdad.
También sabemos que por el documental, si llegase por Jordan, Dennis Rodman tampoco habría llegado
eso a los Chicago Bulls. Eso es, o sea, eso te iba a decir.
Entonces, al final, aunque todo el documental ha pasado por el filtro de Michael Jordan, es decir, todo lo que hemos hecho el documental lo ha aceptado Michael Jordan y él está contento con lo que se ve, nos deja las claras al final que, aunque él piensa que tiene la razón en todo lo que ha ocurrido, si lo analizas fríamente, te das cuenta que muchas cosas no tiene razón. No. Y eso es lo que decir, que Mike Jordan no deja ser, aunque esté elevado a los altares y lo veamos todos como un dios, no deja de ser una persona que tiene muchísimos, muchísimos fallos y además una persona que tiene, incluso vemos que tiene muchísimas carencias afectivas, o sea, sí. Una persona que está totalmente condicionado por la presencia de su padre desde que era muy pequeño. Uh-huh. Y una persona que está un poco, con un referente un poco... Que lo pierde a mitad de su carrera en el año 90 y de repente a partir de ahí pues el tío se convierte en una persona todavía más huraña, cuando a lo mejor lo lógico es que hubiese sido un tío más cercano con sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, el caso que cuentan con Steve Kerr.
Sí.
A lo mejor el hecho de que los dos coincidiesen en que sus padres, sus respectivos padres, hubiesen sido asesinados, pues habrían coincidido, ¿no? En algo, ¿no? Un nexo de unión. Pues nada, ni siquiera Jordan le llegó a preguntar por nada de la vida de Steve Kerr ni de su padre. Es un personaje, la verdad, que atractivo y odioso a partes iguales. Sí. O sea, es increíble.
Hoy estaba hablando con Dieter Brandau en la redacción y es verdad lo que me dice Dieter, que yo creo que tú estarás de acuerdo. El documental da para varios documentales más. Es decir, en el propio documental hay un documental sobre Steve Kerr, que también podría ser muy molón por todo lo que ha vivido Kerr con el asesinato de su padre. Hay un, por supuesto, incluso se puede hacer una vida de Jerry Krause, el general manager, se puede hacer una vida de Scottie Pippen, se puede hacer un documental de la relación Bulls-Pistons, que sí, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero es verdad que bueno, yo tengo varias anécdotas que comentar, y es verdad que me tiraría horas hablando de este documental, porque sí, sí. Es cierto, por ejemplo, hay una que llama mucho la atención, que es, a ver, el famoso partido en el que Jordan, por una, vamos a llamar, bueno, supuesta, ¿no? Ellos lo cuentan y él se come una pizza que realmente le provoca una indigestión y está vomitando hasta horas antes del partido, incluso en momentos puntuales del calentamiento. Y juega ese partido es cuando resulta un gran Michael Jordan de la nada más absoluta, Dani, porque estaba enfermísimo.
Sí, sí, el quinto partido de las finales del 97, el partido de la gripe, le llamaban, ¿no? Que al final no era gripe,
era la gripe, ¿no?
Era una, bueno, según lo que cuentan, porque aquí hay muchas, aquí todo lo que vemos de este documental siempre ha pasado por la visión de Michael Jordan, sí. Pero hay mucha gente que cuenta que pasaron cosas totalmente distintas, o sea, sí. Hay gente que dice que simplemente fue una especie de constipado, Jordan dice que fue una pizza intoxicada, sí. Y es más, sale en su preparador físico Tim Glover diciendo que sí. Incluso la pizza es muy probable que estuviese envenenada,
sí.
Porque aparecieron como 4 o 5 tíos a entregar la pizza. A
sí, sí, sí.
O sea, hay una conspiración ahí que es muy curiosa. Pero luego está la anécdota que cuenta Jalen Rose, el jugador de los Indiana Pacers que se enfrentó a Jordan en la final de conferencia del 98, que dice que la mala lengua dicen que Jordan se fue de farra el día anterior y que lo que estaba era con resaca, realmente, sí, en ese partido.
Es verdad. Es verdad. Y luego cuenta algo Reggie Miller, y yo estoy de acuerdo ahí. Es verdad que los Bulls eran muy buenos, Dani, pero quizá el equipo conjuntado de los Pacers aquel año, y Reggie Miller lo dice, yo estaba convencido que éramos mejores como equipo que Chicago. Y es cierto, que Indiana tenía un gran equipo.
Vamos. Me acuerdo de esas finales como de esas finales de conferencia, ayer, y me acuerdo del séptimo partido, que fíjate, hay anécdotas y momentos puntuales que te recuerdan de los partidos en este documental que no están bien contados. Yo esto lo he echado un poquito en falta. Ese partido estaba prácticamente perdido. O sea, los Bulls en el último cuarto iban perdiendo de bastante, la segunda parte iban perdiendo bastante.
Sí.
Y es más, Jordan no hizo un buen partido en el séptimo partido contra los Indiana Pacers. Sí que es verdad que defendió muy bien a Reggie Miller. Reggie Miller creo que la segunda parte solo metió 2 puntos.
Sí.
Pero él estuvo muy fallón en los tiros de campo. Yo creo que en ese partido jugaron bastante mejor Scottie Pippen y Tony Kukoc.
Sí.
Pero él estuvo mal. Pero si ves ese partido, como lo cuentan en el documental, parece que los Bulls lo ganaron más o menos.
Es verdad. Sí,
es verdad que hay un momento que Reggie Miller cuenta que hay un momento en el partido fundamental que hay un salto, una lucha, un salto entre dos, que dicen que si hubiesen tenido esa posesión, seguramente hubiesen ganado el partido. Pero yo creo que el partido estuvo más en riesgo durante muchísimos momentos del partido.
Sí.
Y también es verdad que hay, por ejemplo, se pasa muy por encima las semifinales de conferencia del 92, donde los Knicks también enfrentaron 7 partidos. Pasan directamente a contar las finales de conferencia del 93, donde los Knicks se ponen 2-0 y donde pasa todo esto de Jordan, de cuando se va al Atlantic City y demás. Pero los Knicks en el 92 se lo hicieron pasar muy mal a los Bulls.
Era el preludio de unos grandes Knicks. Ganaron a la final en el 94 con Pat Riley, pero es verdad que ahí ya habían jugado dos finales de conferencia con Chicago.
Y luego tienes razón, Dani, que yo he hecho en falta más testimonios de otros actores secundarios que son importantes. Ron Harper, por ejemplo, prácticamente no aparece durante el documental. Scottie Pippen, sí que es verdad que dedican un capítulo para contar más su vida personal, de dónde viene, una familia pobre, con muchísimos hermanos, la desgracia de tener un padre y un hermano paralíticos. Pero en cuestión de jugador de equipo y todo lo relacionado con los Bulls, no sale muy bien parado. Y de hecho creo que Scottie Pippen acaba bastante mosqueado con el documental y bastante enfadado con Jordan, porque se ve que él aparece con un papel muy secundario, encima no acaba, digamos que no acaba bien, no acaba como uno de los buenos de la película. También de vez en cuando se deja un poco como el malo. Ya te digo, Dennis Rodman, que cuenta simplemente las anécdotas de Las Vegas y cómo llegó, pero hay muchas cosas que también pasan por encima. Sí. O sea,
Carmen,
y Tony Kukoc, ni te cuento.
No, bueno, es que Kukoc es tremendo cómo le ponen. Bueno, justo cuando, antes de la Olimpiada de Barcelona, antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuentan que está ya fichado por Bulls y que Jerry Krause, claro, como le quiere ser con el nuevo jugador. Jordan y Pippen se encargan de en Barcelona 92 intentar masacrarle con la selección de Croacia.
Algo personal. Sí.
Pero bueno.
sí que es verdad que se echan falta más testimonios. Por ejemplo, sí que dicen que hubiera estado muy bien, lo que pasa que no creo que Jordan no lo permitió. Y los testimonios de Craig Hodges, por ejemplo, el jugador de los Bulls finales de los 80, principios de los 90, que estuvo en los dos primeros campeonatos de los Bulls. Creo que Hodges y Jordan se van muy, muy, muy mal. Y
no ha pasado.
Digamos que ya no permitió que el coche apareciese en el documental.
No ha pasado el filtro. Bueno, podemos decir, hemos hecho un repaso grande al documental. Hace ya mes y pico lo hablasteis con Juanma, pero eran los dos primeros capítulos y quería hablar de estos 10 capítulos en el fondo, que son el gran documental. La ESPN hace todo muy bien, la verdad es que está muy bien tratado televisivamente, pero es cierto que, por ejemplo, el matiz, cuando lo ves en español, de las narraciones estas de canastas que se empeñan en que sean fatales, básquet, de tal, eso no es
terrible.
No es la jerga.
Yo lo he visto directamente en versión original doblado, con subtítulos en español, porque ya había leído que el doblaje era terrible.
Era terrible, pero bueno.
Pero vamos, pues... este documental es, en muchos momentos supera la ficción.
Sí,
o sea, los personajes no parece que sean personajes reales, parecen personajes de ficción. Son historias impresionantes.
Yo estoy de acuerdo. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros. Cada 2 semanas tenemos Las Cosas de Palacios aquí, la sintonía del Primer Palo en el radio. Gracias, Dani.
Un abrazo, Dani.
El Primer Palo con Dani Blanco es radio. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En MásMóvil te mantenemos conectado. Nuestro compromiso en estos momentos es facilitarte la vida a través de una conexión accesible y de calidad, con un servicio esencial como es la fibra y el móvil, para que puedas dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente importa. Infórmate entrando en másmóvil.es. MásMóvil, nuestro compromiso, mantenerte conectado.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Después de dar este repaso a The Last Dance con Dani Palacios, el documental sobre Michael Jordan, sobre los Chicago Bulls, sobre los 6 anillos de los Bulls, toca seguir hablando de baloncesto, y baloncesto en el radio es sinónimo de José Manuel Puertas. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Dani, ¿qué tal?
Varias noticias en el básquet hoy de cómo se va a jugar la Liga Endesa y la NBA, en teoría. La NBA, no sé si es oficial, se lo he leído hoy a...
Se vota mañana, pero bueno, se lo he leído a
Adrián Bognarowski en Twitter.
Sí, que es casi la antesala de noticias.
La antesala de ser oficial, pero antes, por lo nuestro, la Liga Endesa ya tiene calendario para esa fase final y tiene horarios, y la verdad es que los horarios de 3:30, 6:30 y 9:30 de la noche, oye, me han llamado la atención. Es verdad que se tenían que jugar en un mismo pabellón a unas horas prácticamente que debían ser esas por la separación entre partidos, pero que, oye, vamos a ver partidos a las 3:30 de la tarde.
Sí, bueno, es lo que venimos diciendo ya unos días, ¿no? Que al final, bueno, pues va a haber baloncesto todos los días, menos dos entre el 17 y el 30 de junio, menos el día previo a la semifinal y el día previo a la final. Y bueno, va a ser muy intenso. Un grupo se juega un día, el otro se juega el día contrario, pues un poco al estilo de los Eurobásquet o los mundiales, sí, de dos grupos. Y bueno, va a estar bien porque va a haber, pues eso, mucha intensidad, y yo creo que es una buena opción para que la ACB pues rescate un poco al aficionado perdido, no ya solo al del baloncesto, que pudiera estar más centrado en NBA o en Euroliga, sino también al de otros deportes, ¿no? Porque al final va a haber fútbol y baloncesto y nada más, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, pues va a ser una buena opción para tener 15 días muy intensos de ACB y con un torneo muy interesante, yo creo, que, bueno, va a decidir un título y una liga, y desde luego yo... A veces hay que criticar a la ACB o a la Federación, y en este caso creo que la ACB, bueno, creo que ha hecho muy bien, francamente bien, en mantenerse en esta idea, que al final parece que va a ir hacia adelante.
Al final van a empezar todos de cero y van a empezar a tener todas opciones, pero a priori, José, en la primera fase, en un grupo, el Barcelona-Baskonia, y en el otro, el Real Madrid-Valencia, parecen como los partidos más atractivos de la fase. Pero claro, van a ser todos también importantísimos, porque evidentemente desde el principio se van a jugar todos algo, claro.
Sí, claro, es que si pierdes un partido, claro, se te complica mucho el escenario, ¿no? Y evidentemente, lógicamente hay que tratar los grandes, bueno, el que se quiera clasificar para semifinales, de, bueno, puedes perder un partido como mucho, pero si pierdes dos ya dependes de otro resultado, ¿no? Entonces, bueno, va a ser intenso, va a ser interesante. El Madrid está con el Baskonia, el Barça está con el Valencia, bueno, pues luego, por ejemplo, Zaragoza llega mermado, ¿no?
Sí, es verdad.
porque tiene tres bajas importantes. Vamos a ver Unicaja, que se reforzó mucho antes de la Copa, justo después de la Copa, antes del parón, pero se ha operado Jaime Fernández, que se ha operado de muchos problemas en el pie, a ver cómo está. Bueno, claro, a un partido la opción de que un equipo a priori de menor nivel le pueda ganar a uno de superior nivel está siempre ahí, ¿no? Y eso puede hacer que pueda haber sorpresas, ¿no?
Y ya las semifinales y final, como tú siempre dices en la Final Four, ahí es que el que esté es a un partido. Ahí, chico, los cuatro que lleguen a semifinales van a tener prácticamente las mismas opciones, porque es ganar la semifinal y ganar la final, como en una Final Four. Y en la NBA, explica si es posible, porque es verdad que es un poco lioso todo lo que puede pasar, pero al final se entiende bien, ¿eh? Si lo lees bien, y es un poco lío al principio, pero
yo reconozco que me ha costado un poco. Es verdad que no es oficial, como decías antes. Bueno, a ver, la NBA mañana va a votar la opción de empezar a jugar el 31 de julio en Disney World, en Orlando, en régimen de concentración, todos los equipos, 22 equipos, porque van a jugar los 16 mejores equipos que hasta ahora estaban en posiciones de playoff, más otros 6 que la NBA ha invitado, que en principio la información que ha aparecido, como tú bien has citado a Adrián Wojnarowski, es que, a ver, los tengo por aquí, espérate. Estaba New Orleans, estaba Washington, aquí está, Portland, Phoenix, Sacramento, San Antonio y Washington. Ajá. Además de New Orleans. Uh-huh. Eso conformarían 22 equipos, tendrían que jugar 8 partidos de liga regular cada equipo para terminar la liga regular, y a partir de ahí establecer los playoffs, ¿no? Dos playoffs de 8 en cada conferencia. Sí. Con un matiz. Esto es lo más lioso, ¿no? Para determinar quién es el octavo que entra al playoff, si el octavo le saca al noveno 4 partidos de ventaja, evidentemente hay que contar lo que hay ya de temporada, directamente el octavo se clasifica para playoff. Pero si el octavo y el noveno están a menos de 4 partidos de distancia, juegan una eliminatoria entre ellos para decidir quién es el que entra como octavo en cada una de las conferencias. En ese caso de jugar esa eliminatoria, el octavo solo tendría que ganar un partido y el noveno tendría que ganar 2. Es decir, digamos que el premio para el octavo sería que con ganar uno estaría dentro, el noveno tendría que ganarle 2 partidos consecutivos al octavo para desbancarle, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues playoff hasta teóricamente el 12 de octubre, fecha máxima. Bueno, a ver qué tal resulta también. Evidentemente es mucho más tiempo que el que se toma la ACB. Y es algo que ya lo avisábamos también en Tirando a Fallar, y bueno, y en este mismo programa. Probablemente va a cambiar el calendario del baloncesto tal y como lo conocemos, porque estamos hablando que la NBA acaba la temporada en octubre.
Claro.
¿Cuándo va a empezar la siguiente?
Ajá, amigo.
Claro, estamos hablando de que la NBA probablemente la próxima temporada empiece en diciembre. ¿Pero eso qué significa? ¿Cuándo va a acabar la próxima temporada? Pues probablemente muy avanzado agosto.
Efectivamente.
Cuidado con Juegos Olímpicos, cuidado con Mundiales, cuidado con Europeos a partir de ahora, porque claro, el próximo europeo es 2022, a ver cómo cuadra todo eso. Pero si la NBA establece jugar de Navidad a agosto, las competiciones de selecciones con jugadores NBA se van a ver muy tocadas, ¿eh?
Sí.
Porque salvo que las ligas europeas se adapten a ese calendario, si las ligas europeas siguen queriendo empezar, pues eso, pretemporadas a finales de agosto, no hay fechas para que haya torneos de selecciones. Así que cuidado, porque viene el siguiente cisma en el baloncesto, que no se cansa de tener cismas cuando ya tiene el siguiente, pues lo tenemos sobre la mesa ya. La NBA evidentemente va a hacer lo que a ella le venga en gana, y a partir de ahí el resto se tendrán que adaptar si no quieren, como te digo, quedarse probablemente sin jugadores internacionales de mucho nivel en torneos de selecciones, por ejemplo.
Eso, no te quepa la menor duda que la NBA va a llevar la voz cantante y las demás ligas a rebufo de la NBA.
Tendrán que adaptarse a lo que la NBA quiera.
Que por cierto, aquí no va a salir ningún Tebas diciendo, como acaba el 12 de octubre la liga, el 1 de noviembre empezamos la siguiente. No, son más cautos, ¿no? Como Tebas, que un mes después de la teórica Champions, o 3 semanas después de la teórica Champions, dice que va a empezar la nueva temporada en primera división. Vamos a ver. Muy bien, pues bastante bien explicado. Y ojo a los formatos, ¿eh? Que a mí me parece que son apasionantes, y que ojito, porque me parece que son muy buenos para una futura Liga Endesa, por ejemplo. A ver cómo resulta esta fase final, pero me parece muy muy interesante, en una sola sede, el partido único de semifinales, el partido único de final. Bueno, se tendrá que ver a ver cómo resulta todo, pero a mí me resulta muy muy interesante a ver cómo resulte, cómo se comportan los equipos, evidentemente.
Sí.
José, seguiremos hablando de baloncesto estos días. Gracias.
Muy bien. Gracias, Dani.
El remate del programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. una de las primeras figuras del Real Madrid fue el delantero centro Gaspar Rubio. Jugó 75 partidos y marcó 72 goles, casi uno por partido. Fue entonces el mayor goleador histórico del equipo y todavía fue mejor su porcentaje con la selección nacional. 9 goles en 4 partidos. Su momento de mayor gloria, el 15 de mayo de 1929, España ganó por primera vez a Inglaterra gracias a 2 goles suyos. Por ese partido le consideraron uno de los mejores jugadores del mundo. Destacaba a Gaspar Rubio por el toque de balón, el regate, la inteligencia, los goles, también por su carácter excéntrico. Dejó el Madrid para vivir la aventura americana, quizás siguiendo a una joven. En Cuba le rompieron la pierna, jugó en México, volvió a España y definitivamente a México, donde murió en 1983. Se le atribuyen innumerables anécdotas. Cuando llegó al Madrid, acudió a ver a la prensa con la boina calada y una larga gabardina. Pensaron que era un paleto. Definió él su juego: soy como Samitier, pero mejor. Le preguntaron cómo pensaba meter los goles y lo explicó fácilmente: si centra la extremo izquierda, la paro con la derecha y meto gol con la izquierda. Si centra la extremo derecha, la paro con la izquierda y meto gol con la derecha. Se rieron de él, pero en el primer partido marcó 2 goles exactamente así. Antes de jugar contra Inglaterra pidió 10 duros por cada gol que metiera. Se lo concedieron y metió 2. Habían nacido las primas. En Bilbao una vez temía las represalias del público. Pidió marcharse antes de que acabara el partido. Metió 2 goles y vestido de futbolista se fue en un taxi. Le llamaban el mago Gaspar, el rey del astrágalo. Siempre se quejaba de que le dolía y no todos se lo creían. Le gustaba marcar goles, pero también adornarse, dar espectáculo. Un genio del fútbol, Gaspar Rubio.
Llega Jan Tamarilli. A media luz en la sintonía de radio. Mañana más el primer palo a partir de las 11 de la noche. Que descansen. Buenas noches.
Es evidente que me ha hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea que quiere que le diga que no. Pero en realidad quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión, quien lo rechaza como juego, quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia. Todos se equivocan. Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores, impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fischer. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quiere saber qué quiero? Le diré qué quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fischer se llevó al desaparecer.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.